Entonces acá tenemos, ¿se acuerdan, verdad? Teníamos aquí a Simón el fariseo y aquí teníamos a Jesús y aquí teníamos a la mujer pecadora. Ok. Ahora en este pasaje que vamos a leer, vamos a ver primero, bueno no, primero voy a hacer una introducción de María de Betania, que creo que todas la conocemos por algunos pasajes, especialmente el de Marta, Marta afanada, ¿verdad? Ese lo conocemos muy bien. Pero vamos a hacer una introducción y después vamos a ubicar tres personas también en este otro. Y es la misma idea, la misma idea. Vamos a ubicar esas tres personas y entonces necesito que puedas ubicar vos dónde, con quién te relacionás y qué son las cosas que te están impidiendo llegar a los pies de Cristo. Este estudio es muy especial y va a ser mi último, ¿verdad? A nivel de conferencia de mujeres acá en Nicaragua, por ahora. Y si me ven llorar, no se pongan, no se asusten, pero este es de corazón a corazón, de cosas que no tienen mucho tiempo de haber pasado. Entonces todavía duelen y cuestan. Que Dios sigue trabajando, pero que este estudio me ayudó a entender y que fue una bendición. Voy a introducir primero quién era María de Betania y entonces la vemos la primera vez para las que están anotando en Lucas 10, 38 al 42 y yo lo voy a leer para ustedes. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, están hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, esa es la primera vez que ubicamos a María en algún lugar, estaba sentada a los pies de Jesús. La actitud de sentarse a los pies, si ustedes se acuerdan, los niños aún en el kinder se sientan a los pies del maestro a escuchar, ¿verdad? Entonces esa actitud es como estoy aprendiendo de vos, quiero conocerte. Era su primera relación con el maestro, quería oírlo, se puso a sus pies. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? Que no me deja servir sola, y dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, y conocemos esta frase, yo creo que es uno de los versículos que las mujeres conocemos de memoria: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y a María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Esa es la primera vez que estamos con María de Betania, ¿ok? Sentada, ¿a dónde? Sentada a los pies de Jesús, esa es la primera vez. Pero viene la segunda. Y esta segunda yo la voy a leer. Yo quiero que vos puedas experimentar un poco. ¿Cuántas de aquí han tenido la muerte o han tenido que cuidar a alguien en proceso de muerte? Nada más quiero saber. Ok. Quiero que especialmente ustedes y por supuesto todas las demás, porque seguramente vamos a tener que pasarlo todas en algún momento, se relacionen con María en este pasaje y lo vean desde ese punto de vista. ¿Sí? Juan 11, 1 al 44 para las que anotan, dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y Marta su hermana, y pone entre paréntesis María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le jugó los pies con sus labios. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, ojo lo que enviaron a decir: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ok. Yo tengo a alguien que amo, que está enfermo, y justo nosotros tenemos una relación con alguien que yo sé que es el Hijo de Dios, que lo he visto sanar personas, que sé que ama a mi familia, que he hospedado, que le he dado de comer, que he aprendido de él, y yo le mando a avisar que mi hermano está enfermo. Si él sanó a personas que ni siquiera conocía, ¿cómo no va a venir a sanar a mi hermano a quien ama? Entonces le mando a avisar. Oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermano y a Lázaro. O sea, no dice y le amaba a la familia, no, es que especifica, amaba a cada uno, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando vos estás cuidando a alguien que está a punto de morir, hay algo que pasa muy interesante. No es que cada día la persona empeora, es que la persona empeora a veces por horas. Y a veces tenés una medicina que darle que sirvió en una hora y a las 3 horas ya no sirvió más y tenés que cambiar el tratamiento. Y en 3 horas más ya no funciona y tenés que cambiar el tratamiento otra vez. Entonces yo no me puedo imaginar lo que fue para María y para Marta esperar 2 días a que Jesús llegara y nunca llegó. ¿Te ha pasado a vos en pruebas que Jesús nunca llega? Y le orás arrodillada, pidiéndole las cosas, y no se aparece. A mí sí. A mí sí. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Entonces dijeron sus discípulos: ah, Señor, entonces si duerme, es que se va a poner mejor. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, o sea, Jesús sí sabía lo que había pasado. Les dijo: Lázaro ha muerto. Entonces ni siquiera era que llegó tarde porque no sabía. Él sabía lo que estaba pasando. Cuando vos y yo estamos en una prueba, estamos muy conscientes de que Dios sabe lo que me está pasando. Dios sabe lo que está sufriendo esa persona y no aparece. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, no solo no se apareció y no lo sanó y dejó que muriera, sino que ni siquiera llegó al funeral. Y ni siquiera al día siguiente del funeral. Fueron 4 días después de haberlo puesto o enterrado, lo que nosotros diríamos enterrado. Siempre cuando hay un funeral, haces lo imposible, especialmente si es de gente cerca, de estar ahí. Es muy importante estar ahí. Pero él no estaba. 4 días, más 2 días de enfermedad, 6 días en que Jesús simplemente no apareció. Habiendo dicho esto, dice el versículo 28, fue Marta y llamó a María su hermana diciendo en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, ojo lo que hizo. Porque yo lo que hice fue volverle la cara. María se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Vamos a hablar después de esto, y lo voy a situar en otro momento, pero cuando yo leí esto, yo dije: ¿qué relación tenía María con Jesús para poder llegar y decirle directamente, sin anestesia y sin temor, lo que dijo? Si hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Nunca me atreví a decírselo a Jesús, pero realmente lo pensé. Cuando mi mamá fue diagnosticada con cáncer y nos dieron 4 o 5 meses de vida, y no había nada más que hacer, simplemente disfrútenlo, vayan, viajen. Estuvimos aquí en Nicaragua, después volvimos. Yo no lo dije con palabras, sino me atreví. Pero esto es lo que yo quería decir. Jesús, si hubieras estado aquí, mi mamá no se enferma. Y si hubieras estado aquí, mi mamá no sufre. Y si hubieras estado aquí, mi mamá no se muere. Eso fue lo que había aquí. Que no lo dijera, Dios no le hace diferencia, lo oye. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Si hay un versículo en la Biblia cortito que impacta es este. Jesús lloró. ¿Sabes que cuando Él te ve sufrir, Él llora? ¿Sabes que Él no se alegra? ¿Sabes que Él no dobla la cara para el otro lado? ¿Sabes que Él está al lado tuyo y al lado mío llorando conmigo? ¿Y se estremece y se duele en el espíritu? Simplemente, y después lo vamos a ver, que hay algo mejor. Y se llora con nosotros porque sabe que hay un dolor en ese momento. Pero sabe que tenemos que pasar eso para algo mejor. Pero no deja de dolerle. Nunca te olvides de eso y nunca lo dudes. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos se dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Eso es lo que todo el mundo se cuestionaba. O sea, ¿por qué estás llorando si llegaste tarde, no lo sanaste y ya para qué lloras? O sea, ¿ya para qué? Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya porque ya son 4 días. Si no te acuerdas, llegaste 4 días tarde aparte. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra del que había muerto, donde había sido puesto el que murió. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Me acompañan con esta frase para que suene más o menos parecida? 1, 2, 3. Lázaro, ven fuera. Y en aquel momento el muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Esta fue la segunda vez que María estuvo con Jesús. Se postró a sus pies. Ya lo conocía, no lo entendía, pero eso no impidió que se postrara a sus pies. Pero vamos a basarnos ahora en la tercera vez que vemos a María, que es donde está el versículo que tenemos como lema y que lo vamos a trabajar un poco ahora en las manualidades, y en el que nos basamos para estar de rendidas a sus pies. Vamos a necesito dos hermanas, una que me lea, bueno, para las que anotan, estos son los tres versículos donde aparece el mismo hecho. Juan 12, capítulo 12, versículos 1 al 8. Mateo, capítulo 26, del 6 al 13. Y Marcos, capítulo 14, del 3 al 9. Vamos a basarnos en el de Juan y en el de Marcos. Entonces voy a necesitar dos hermanas que, si me hacen el favor, una que empiece leyendo Juan 12, 1 al 8, y después la otra me lee, por favor, Marcos 14, 3 al 9. Por favor. Juan 12.
Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis.
Muchísimas gracias, hermana. Precioso. Muchas gracias. Marcos 14, 3 al 9.
Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres? Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella.
Muchísimas gracias, mi hermana, leyendo después de haberse pasado ese Herbert. Yo realmente la admiro, la admiro. Le ayudo con la voz, como que le aclaró la voz, la verdura. Siga comiendo esa verdurita, muy rica. Entonces vemos aquí tres personas, ¿okay? Igual que la vez pasada. Vamos a ubicarlas. Vamos a seguir teniendo a Jesús acá. Aquí a los pies, ¿quién estaba? Y aquí, ¿quién estaba? Judas. Volvemos a la idea. Judas estaba muy cerca del Señor, siempre sirviéndole, conociéndole, hablando con él todo el tiempo. Aquí estaba Judas. El momento en que estamos explicando, hablamos de que el tema del primer estudio que vimos era pecado y cómo el pecado nos aleja de Dios o nos hace rendirnos a sus pies, depende de nuestra reacción. Este segundo tema es acerca de las pruebas. El momento que estaba pasando, según leemos acá, era 6 días antes de la Pascua. Ya Jesús había pasado de decir que él iba a ser rey y que venía a reinar, a decir que se iba a morir. Los discípulos estaban tristes y no entendían qué pasaba. O sea, te ha pasado situaciones de prueba, yo necesito que te ubiques por lo menos en una que estés pasando ahora o que hayas pasado, como digamos, digo, la muerte de mi madre tiene 2 años, pero yo sigo pasando esa prueba. Entonces, cosas que hayan sucedido, puede ser hace años atrás y que seguimos lidiando con ellas, o pruebas que estés en este momento. Trata de ubicar unas 2, 3 pruebas. Yo sé que a veces tenemos como 700, pero tratemos de ubicar 2, 3 pruebas, por favor, mientras estamos en esto. Entonces, lo que estaba pasando en este momento era que no entendían. ¿Cuántas veces suceden cosas en las pruebas que no entendemos? Una de las razones por qué son pruebas es porque no las entendemos. Entonces, no entendían lo que pasaba, estaban tristes. Jesús seguía diciendo que, o sea, preparaba todo para cuando se iba a morir. Una de las, ¿qué podríamos decir? Bendiciones, y al mismo tiempo fue muy difícil, pero fue lo que Dios tuvo para nosotros, fue estar con nuestra mamá sabiendo que se iba a morir. Entonces, aceptarlo, que ella fue la primera y nos ayudó a aceptarlo, y empezar a preparar eso, y entonces, por ejemplo, vamos a ver si puedo decirlo o no. por ejemplo, me acuerdo que una de las veces que la estaba cuidando y la terminé de bañar, entonces ella se volvió y me dijo: te voy a pedir un favor. Sí, claro, lo que quieras, ma. Cuando yo me muera, vos no vas a limpiar mi cuerpo, ni me vas a vestir. Ok. ¿Está bien? Entonces hablamos acerca del tema. Yo le dije: está bien, si vos querés que yo no lo haga, no lo hago. Pero ¿vos sabes lo que es hablar esas cosas? Esos momentos en que vos estás ya en el proceso de que una persona vaya a morir y te tenés que despedir, es duro. Eso era lo que estaban pasando. Las personas que amaban a Cristo estaban sabiendo que Él se iba. Y Él les dijo: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ustedes se quedan. Y yo voy a morir. Estaban viviendo esa prueba en ese momento. Estaban en un momento de dificultad, sin entender. ¿Cuál fue la diferencia entonces de reacciones que hizo que esa misma prueba que estaba pasando María, que amaba a Jesús, la hizo arrodillarse a los pies de Jesús sin entender, porque aunque la Biblia dice que ella le ungió para su muerte, fue Jesús el que lo dijo. María ahí se enteró de que lo estaba haciendo por eso. O que esa era la interpretación que Jesús estaba poniendo, pero ella no lo estaba haciendo, ella no sabía esas cosas. O sea, ella sabía que Jesús iba a morir, pero sin entender la puso acá. Pero eso fue lo que hizo que Judas estuviera aquí, pero más allá de eso, terminara entregando a su mismo maestro. Porque si hay algo que te acerca al Señor, como nunca, o te aleja del Señor, como nunca, son las pruebas. Y puedes seguir yendo a la iglesia, y puedes seguir dirigiendo, y puedes seguir sirviendo. ¿Sabes qué pasa? De aquí, sube aquí. Y empiezas a hablar. Y de aquí, sube a los hechos y terminas traicionando. Vamos a ver entonces qué son las características de una persona que no tiene la actitud correcta frente a la prueba y que se sienta acá y entiendan el peligro de lo que puede suceder. La primera característica es que Judas olvidó. Es muy común en la prueba. O sea, imagínense ese momento. O sea, Judas estaba aquí, pero acuérdense que por aquí había gente y dentro de esos, ¿quién estaba? Lázaro, el mismo que se murió y resucitó. ¿Vos sabes lo que es ver una persona que resucita? Y Judas ni lo vio. A Judas no le importaba. Judas estaba totalmente centrado en él, en sus problemas, en sus cosas. Nadie pasa por lo que yo paso. Nadie me entiende porque nadie vivió lo que yo viví. ¿Han oído esas frases? Y yo puse un ejemplo en Chontales, se reía a las hermanas, pero es cierto. O sea, digamos, usted, no sé si usted ha estado en esas conversaciones. Llega una persona y dice, ay, hermana, es que vieras que estoy con un dolor de cabeza. ¡Ah! Pero hermana, el dolor de cabeza no es nada. Es que usted no sabe las migrañas que yo me manejo de diario. Y entonces viene la otra hermana y dice, ah, no, pues ustedes, ¿de qué se quejan? Es que vieran la enfermedad que yo tengo, porque yo tengo piedras en la vesícula que son como así. Entonces ya viene la otra y dice, ah, no, yo directamente no tengo vesícula. Y ahí es una competencia, a ver quién está peor. ¿Les ha pasado? Porque yo a veces me encuentro metida, tengo que como que parar y decir, no, Laura, no, porque me meto. Entonces, me acuerdo que después de la muerte de mi mamá, uno de los deseos de mi mamá fue que fuéramos a un grupo de duelo y compartiéramos con otras personas que tenían personas que habían muerto. Y obviamente no daban lugar para competencia, gracias a Dios, pero ubicabas un poco el contexto de lo que estaba pasando a las demás personas. Pero yo me acuerdo que aún me ha pasado que entonces yo digo, no, mira, es que hoy ando media bajoneada porque hoy es el Día de la Madre y mi mamá murió hace 2 años y no sé qué. Y entonces ahí puede venir, no es que me pasó, pero entonces puede venir alguien y decir, ah, no, pero a mí se me murió hace 6 meses. Entonces a mí me duele más. Y es eso, como una competencia. ¿Por quién está peor? ¿Por quién está peor? Hermanas, a mí me dieron una frase que se ha mantenido conmigo hasta el día de hoy y que es tan cierta. La autocompasión, la autocomiseración es el suicidio del creyente. Mejor agarra un revólver y pegale un tiro a toda tu vida espiritual. Pero una vez que vos le das lugar a pensar en vos misma y tus problemas gigantes que nadie entiende y nadie sabe lo que siento y nadie sabe todo lo que me duele y lo que me cuesta estar aquí, ¿qué importa? Nadie tiene por qué saber si me duele o no me duele en este momento. Estoy aquí, punto. Pero cuando yo le doy lugar a la autocomiseración, estoy poniendo a Dios abajo y a mí arriba. Y ahí, hermana, perdí. Y había momentos, y no lo digo por autocomiseración, en que estaba en la cama, hecha un rollo del dolor, sin tener medicinas que me sanaran ni que me quitaran el dolor. Y me acordaba de esa frase, la autocomiseración es el suicidio del creyente, Laura, no podés dejar que eso te gane. ¿Y saben lo que hacía? Empezaba a orar por otros. Empezaba a pedirle a Dios por otros. Y dejaba de pensar en mí. Porque en el momento que yo pensara en mí, se acababa todo. Es olvidar una de las características de tu vida cuando hay pruebas. O sea, Dios te hizo milagros en tu vida en el pasado. Yo les ponía el ejemplo de las misioneras que han ido a Argentina. Dios les ha provisto para ir hasta Argentina, es un montón de plata. Más estudiar 3 años es un montón de plata. Volver es otro montón de plata. Y después estás acá y no tienes para los pases para irte a la oficina. Y te olvidas de que el mismo Dios que te puede dar los pases es el mismo Dios que te dio los 3 años de Argentina. Lo olvidas. Viene una prueba y se olvida todo, se olvida quién es Dios. Esa característica es de una persona que está teniendo o está empezando aquí. Y lo que vamos a ver seguido, aunque vamos a ver características específicas, en realidad es como una seguidilla de cosas. Tal vez ustedes la vivieron, la están viviendo. Yo la viví y no me di cuenta hasta hace poco. La segunda característica de una persona que tiene reacciones como estas frente a la prueba está en Marcos 14, 4 y dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Una de las características es la ira. La ira. Me enojo. Y es más que enojo. La Biblia dice muy claramente: airaos, pero no pequéis. O sea, ojo lo que voy a decir, la ira no está mal. Tenés que aceptar si te estás airando en medio de una prueba. Porque lo peor que puedes hacer es creer que un cristiano no le da ira y entonces niego que lo estoy sintiendo. Y hay una mujer de Dios que, como Swindle, la admiro montones. Esta mujer se llama Joni Erickson Tada. Es cuadrapléjica, no puede tener hijos, tiene cáncer y aparte de eso, aunque no puede sentir de aquí para abajo ni puede mover de aquí para abajo, tiene dolor crónico. ¿Ustedes saben lo que es? Que tras de que no puedes moverte, te duela lo que no puedes mover. Ok. Entonces, esta mujer escribe así, y por favor póngame mucha atención porque no quiero ni siquiera tratar de describirlo, quiero leerlo textualmente. Por favor pongan toda su atención en esto. Dice: el sufrimiento intenso lleva a emociones intensas, incluso la ira. Escogemos normalmente, vean la selección de palabras, escogemos la ruta cortés, reprimimos nuestras más profundas emociones, embotellamos todas esas emociones inexpresables delante de Dios, jamás se las daría a Dios, y escondemos esas emociones para atrás, las tiro para atrás. Con una pretensión religiosa de que le entregué todo al Señor. Y esta frase me encanta, demasiado rápido. Eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que yo hice. Cuando mi mamá murió, soy misionera, estoy a cargo de mi mamá, tengo a mi papá, tampoco puedo echarme a morir. Entonces, no, Señor, te entrego a mi mamá, vos no quisiste sanarla, está bien, tú eres soberano, gracias, amén, te amo, ayúdame a seguir, y pla, para atrás, demasiado rápido. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que ese montón de fuego con el que no traté lo tiro para atrás. Y se sigue calentando ahí atrás. No hace diferencia, lo cambié de lugar, pero sigue ahí atrás. No lo veo, no lo tengo al frente, pero está ahí. ¿Te airás? El juego aquí, ¿se acuerdan del vestido rojo, y el vestido negro y el vestido azul? El juego aquí es entender. Es entender bien lo que está sucediendo en tu corazón en estas pruebas. Y lo primero que tenés que hacer es entender si vos estás airada. Pero es que la segunda va ligada a esta. Esa ira, ¿sabes a lo que me lleva? A culpar a otros. Porque con alguien me la tengo que desquitar. Es una ira, es un enojo, es un volcán por dentro. Yo no entendía qué era. ¿Y saben con quién me la agarré? Con mi papá. De la nada. Simplemente no lo podía ver. Todo lo que mi papá hacía estaba mal. Todo lo que decía estaba mal. Lloraba, me molestaba. No lloraba, me molestaba. Hacía una cosa y trataba de ayudarme con el plato y me molestaba. No me ayudaba y me molestaba que no me ayudó. Le respondía mal. Y yo no sabía qué me estaba pasando. Pero era un volcán de enojo y de ira aquí adentro, que como les decía yo, está acá y sale hacia acá. Eso era lo que estaba pasando. Y podemos verlo en Marcos 14:4, cuando dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Ellos estaban frustrados, estaban enojados en dos platos. Y se la agarraron con la primera que encontraron. Cuando estamos en medio de las pruebas, sobran las personas y las situaciones a las que podemos culpar. Ojo esta parte, aún con razón. Aún pueden ser culpables de tu prueba. El problema es que si vos te pones a buscar culpables, no solamente eso no ayuda a tu problema, lo empeora. Porque esta persona o mi papá no son la verdadera razón de por qué estoy enojada. Perdemos la perspectiva de Dios, de nosotros y de otros. Jesús dijo, dejadla, en el versículo 6, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. O sea, cuando vos te estás airada, enojada, cuando no has tratado tus pruebas, ¿sabes qué es lo que pasa? No ves las cosas como Dios las ve. Entonces, algo que es bueno, vos lo ves malo. ¿Se acuerda cuando hablamos la primera vez de que juzga? Bueno, eso es lo que pasa. Todo lo critico, todo está mal. Porque era una buena obra delante de Dios, pero si no estaba cerca de Dios, a vos lo que te interesaba era ver, ay, pobrecitos los pobres, ¿cómo van a gastar ese montón de plata? Ven todo desde otra perspectiva. Justo antes de venir aquí, yo soy de esas que organiza todo con tiempo. Y entonces justo, especialmente cuando estoy enferma y sé que pueden pasar muchas cosas. Y entonces antes de venir aquí, hace una, como 4 semanas antes, tenía cita en la doctora, cita de control. Y ya yo tenía planeado, esta semana voy a hacer esto, esta semana hago las compras de la casa para la gente que se queda cuidándola, esta semana las medicinas de mi papá, ya todo estaba organizado. Esta semana repaso el estudio, ok. Voy a la cita, me dice la doctora, no, tus rodillas están mal, tus hombros están mal, mejor te hacemos unos ultrasonidos, me hace los ultrasonidos, no, vení, te infiltro. Ok, y entonces ya me sienta, me pone las inyecciones. Y normalmente cuando te ponen las inyecciones y te infiltran, vos te sentís mejor. No pasó. Empecé a sentirme peor. Y peor. Y peor. Para no cansarles con el cuento, 2 semanas sin moverme. Una semana fueron los hombros mejoraron, la rodilla todavía está molestando. 2 semanas. 2 semanas que todos mis planes los perdí. Y después me di cuenta, no sé si todavía se ve, pero no, ya casi no se ve, pero me di cuenta que me habían infiltrado mal, que la doctora me puso la inyección mal y me dañó en vez de ayudar. Yo tenía que venir acá, tenía cosas que hacer, perdí 2 semanas y me podía enojar con la doctora. ¿Era la doctora culpable? Sí, sí, ella metió la pata, fue culpa de ella. Pregunta, ¿y qué gano con enojarme con ella? Si yo no veo quién está arriba de la persona que yo pongo como culpable, pierdo todo. Porque arriba había un Dios que permitió que esa doctora se equivocara, me metiera la inyección mal, me quitara mis planes para recordarme que esto es de él y no mío, me mandó a la cama y me recordó que él tenía que trabajar primero en mi corazón y pasarme, o estar en el proceso de pasarme de aquí a aquí. Y como hablaba con unas hermanas ahora a la mitad del tiempo, qué bendición son las pruebas, porque son las que me cambian de este lado acá, si tengo el corazón correcto. Esa doctora, ¿saben qué? Esa doctora me hizo bien. La diferencia fue que ya lo pude ver de una forma diferente. Si la palabra de Dios es cierta y Dios es soberano sobre todas las personas y sobre todas las cosas, y ojo, no estoy hablando de doctrina, yo les dije, es un compartir en forma práctica. Nadie ni nada realmente son culpables de nada en tu vida. No hay culpables. No existen. Porque todo, absolutamente todo lo que pasa en tu vida te hace bien. ¿Me entendés eso? Alguien lo graficaba así. Es como que vos estás en el medio, esto no me sirve, vos estás en el medio, aquí, y aquí está el Padre, y entonces tiene que pasar algo que viene para tu vida, una enfermedad, por ejemplo, tiene que pasar por el permiso del Padre, tiene que pasar por el permiso del Hijo y el Espíritu Santo para poder tocarte a vos. Todo, absolutamente todo, lo que haya pasado en tu pasado, lo que pasa en tu presente y lo que vaya a pasar en tu futuro, no hay culpables. Todo es para tu bien. Y si quieren resumirlo en un versículo, Génesis 50:20. Y José dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a este pueblo. Aún las malas intenciones, aún si alguien quiere herirte y lo hace con todo el deseo y el corazón, y aún si como José tenés hermanos que te quieren matar, aún ahí Dios lo encamina a bien. Y vos y yo no estamos en lugar de Dios. ¿Es culpar a otros una de tus reacciones en medio de la prueba? Mi hermana, si es así, lo siento en el alma, porque qué vida más amargada es. Y das vuelta en el mismo lugar de tu amargazón. ¿Y qué fuera el Herber? Es una amargura horrible, donde te vas consumiendo por dentro, culpando a otros. Culpando a otros, culpando a otros. Y llega la última parte, que fue lo que Judas hizo. Marcos 14:4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Porque habría de venderse por más 300 denarios y habría dado a los pobres. Obviamente esa pregunta no era para María, porque el problema era Jesús, que se dejaba poner semejante perfume. Cuando Jesús estaba ahí y vio el perfume, tuvo que haber dicho, no, María, dáselo a los pobres. Y eso era lo que ellos estaban esperando y era Él que estaban cuestionando. Y esa es la última. ¿Ven cómo viene todo así? Después de airarme, Después de olvidar, me pienso solo en mí, entonces me da ira, culpo a otros y termino cuestionando a Dios. Ahora, aquí quiero hacer lo que hice con la ira. Cuestionar a Dios es pecado. Mi hermana, cuestionar a Dios es lo más sabio que podés hacer en medio de la prueba. ¡Qué hermana! ¡Qué sacrilegio! Si yo hubiera entendido esto, cuántas lloradas y problemas y heridas a otras personas que amo me hubiera ahorrado. Solo quiero leer para ustedes algunos textos de hombres de Dios y mujeres de Dios en la Biblia que cuestionaron a Dios, y la Biblia dice que son un ejemplo. En Job 10 dice, y traten de ponerse ustedes a decirle eso a Dios, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes acaso ojos de carne? Aunque tú sabes que no soy impío, en el 8 dice, tus manos me hicieron y me formaron, y te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me haces volver. David en el Salmo 77, recordemos que David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Y ustedes se acuerdan, porque esto a mí me mató. ¿Ustedes se acuerdan que cuando pasa uno una prueba le dice, hermana, nunca le diga a Dios por qué? Dígale, ¿para qué? ¿Verdad? Ok. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactami. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿qué decirle a Jesús? Que no era porque era para qué. No, no. Puedes decirle por qué. Porque Jesús nos dejó ejemplo. Porque yo puedo cuestionar a Dios. Y yo debo cuestionar a Dios. Y es lo más sabio que puedo hacer en medio de la prueba. Terminamos con María de Betania, que llegó y dijo, ¿se acuerdan cuando yo les dije? Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Son palabras fuertes. Y estamos usualmente horrorizadas, más las que venimos de iglesia de tiempo, horrorizadas de siquiera pensar en abrir la boca y cuestionar a Dios y decirle por qué. O decirle, si hubieras estado aquí, esto no pasa. ¿O qué es lo que estás haciendo? ¿Me haces y ahora me destruyes? Las emociones fuertes abren las puertas para hacer las preguntas realmente difíciles. Hacen, y esto es importante, que el objeto de mi sufrimiento se enfoque a la dirección correcta. Ojo, así. Se enfoque en el verdadero culpable. ¿Quieres culpar a alguien de lo que te está pasando? Allá está. Ese es. ¿Quieres culpar a alguien? ¿Quieres enojarte? ¿Quieres airarte? No te la agarres con nadie más. Él permitió que te sucediera lo que te sucedió en tu pasado. Él permitió que sucediera lo que te está sucediendo ahora. Y Él es el que permite soberanamente que suceda lo que sucederá en tu futuro. ¿Querés problemas? No agarres con nadie más, porque los demás no tienen la culpa. Anda a Él. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en por qué voy a cuestionar. Como todas las cosas de Dios, es aquí. Porque María cuestionó. Y Judas cuestionó. ¿Cuál es la diferencia? La ironía de cuestionar a Dios es que eso honra a Dios. Mueve nuestros corazones lejos de cosas que no importan y nos llevan a un apasionado deseo por conocerlo. Voy a poner un ejemplo acá. ¿Ustedes alguna vez han pensado en, bueno, les ha tocado? Yo no sé si lo pongo ahora o lo pongo después. No, lo voy a poner un poquito después. Sorry, ahora lo voy a dejar. No se me va a olvidar porque lo tengo anotado. El problema del cuestionamiento es esto. Cuando yo estoy en una relación con él y hace algo que yo no entiendo y hace algo que a mí me duele y yo me acerco a preguntarle, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Yo no entiendo, me duele. A cuando vos llegas y le decís, o me das una razón, o acá me voy. Aquí, vos estás buscando una razón, que te lo expliquen, para ver si a vos te satisface la razón. Estamos de tú a tú. Me explicas, a ver si yo estoy de acuerdo. Aquí, lo que yo quiero a los pies es una relación. Yo lo que estoy buscando es acercarme más a vos porque quiero entender lo que estás haciendo. Acá busco razones y si no me satisfacen, ya tengo mi decisión. Acá busco una relación y me pongo a los pies y le doy todo aunque no entienda. Y tengo una relación tan cercana con mi papá que tengo la, ¿cómo se diría?, la confianza de poder cuestionar y preguntar. Porque él sigue siendo mi papá y me ama. No tengo problema. Él sabe. ¿Saben qué es lo que pasa? Puedes preguntar todo lo que querás. Dios te puede responder todo lo que querás. Las respuestas y las razones no te van a satisfacer y no van a hacer ninguna diferencia. ¿Por qué creen ustedes que Dios nunca le explicó a Job por qué pasó lo que pasó? Porque ustedes, uno lee Job y dice, no, en algo. Y Dios habló y uno dice, ya, Dios le dijo a Job, no te preocupes, es que fue Satanás el que. Y te quedas con la gana. Porque Dios nunca le respondió las preguntas a Job. Le empezó a explicar quién era él. Una relación. Conóceme más. Eso es todo lo que ocupas. Porque te hice para que seas así. Cuestionas a Dios y la pregunta es doble. ¿Lo cuestionas de qué forma? O no lo cuestionas aquí, pero aquí sí. Y estás airándote, culpando a otros y con amargura en tu corazón. Ahora sí, voy a terminar con este ejemplo. ¿Te identificaste con alguno de los dos? Porque esa es la idea. Quiero poner un ejemplo en que la mayoría nos identificamos alguna vez. No he tenido hijos, pero tengo sobrinas que son mis hijas. Y si a mí me dolía, yo no me imagino cómo sería para las mamás. Pero era ese momento donde le tocan las benditas vacunas. Y ya los chiquitos no son bebés, sino que ya son grandecitos. Y entonces pues, vos decís, Juanito, vamos al doctor. O Juanito, vamos para un lugar. Entonces vamos con Juanito y Juanito todo feliz con vos, ¿verdad? Ya llegan, vos venís, él viene confiado con vos porque sos su mamá y su abuelita o su tía y entonces ya lo traes, lo sentás, papito quédese aquí sentadito un momento, ya viene la doctora. Y ya, la doctora, porque viene la doctora, ok. Te vuelve a ver pero se queda quedito, ok. Y de pronto ve que viene la doctora con semejante aguja, que recuérdense que nosotros cuando recordamos cosas de la niñez lo vemos todo muy grande. Bueno, imagínense cómo veía la aguja el pobre chiquito y te vuelve a ver. Y ustedes tienen que tener seguramente en la memoria los ojos que te hace tu hijo como diciendo, ¿por qué me trajiste aquí? Saca a la doctora la aguja, agarra el brazo y él te sigue viendo como... mira lo que me están haciendo y vos no haces nada, movete. Y vos puede ser que en el peor de los casos te salgan las lágrimas, te hagas la fuerte, el corazón se te hace un nudo, pero vos sabes que él tiene que vacunarse, que es peor no hacerlo. Y le meten la inyección y el chiquito llora y te sigue viendo como la mujer más traicionera e ingrata del mundo. ¿Y después qué pasa cuando la doctora se corre? Te va y te abraza y se pone a llorar. Nosotros corremos y si podemos darle una cachetada, se la daríamos. Dios se queda acá viendo lo que nos está pasando, porque sabe que es lo mejor. Pero vos no podés llegar donde tu hijo y decirle, mira papito, vos tenés un sistema inmunológico y entonces esta medicina tiene un poquito de la enfermedad que te puede matar, entonces te la vamos a poner. ¿Vos crees que eso va a hacer algo al niño? Las razones no funcionan cuando hay dolor. Las razones no quitan el dolor. Se los puedo garantizar. Yo sé y he estudiado lo que es mi enfermedad y eso no afecta en nada el dolor. ¿Saben qué sí lo quita? ¿Saben qué sí lo arregla? Un buen abrazo. Eso sí. Porque lo que se necesita en medio del dolor y las cosas que no entendemos, no es que Dios venga a explicarme de tú a tú porque lo hace o porque lo permitió. Es que me abrace. Esa es la diferencia. ¿Busco yo una razón? No la voy a tener. ¿Busco una relación? Dios está con los brazos abiertos. Murió por vos para tener una relación. Terminamos, vamos a orar. Espero que este estudio haya sido bendición, es de corazón a corazón. Sigue el proceso, no quiero que piensen que me enojé con mi papá toda la vida. Lloré mucho cuando me di cuenta que me la estaba agarrando con mi papá en vez de agarrármela con Dios. Me arrodillé y le hice a Dios las preguntas difíciles que nunca le había hecho, pero que siempre habían estado. Lloré como no había llorado ni siquiera cuando mi mamá murió. Había tanta ira adentro. Pero el Señor empezó a sanar. Y apenas me levanté de ahí, vi a mi papá totalmente diferente. Él nunca fue el problema. Sus reacciones nunca fueron el problema. El problema era yo. Oramos. Querido Padre, te alabamos y te damos gracias por este tiempo. Gracias por las pruebas. Tú lloras con nosotros, nos ves. Si hubiera otra forma de hacernos acercarnos a ti, lo harías, pero nos conoces y sabes que esa es la mejor forma de limpiar nuestra vida, acercarnos a ti y que al final va a ser lo mejor que pudimos vivir. Los mejores momentos de nuestra vida y donde hemos crecido y te hemos conocido han sido los momentos de prueba. Ayúdanos a seguir confiando en ti y hacerte las preguntas difíciles porque eres nuestro papá. Gracias, Dios. En Cristo Jesús. Amén.